6. Recuperación para el desarrollo. 6.1. Desarrollo y habilidades psicosociales para la vida. Las habilidades psicosociales para la vida son utilizadas para el proceso de recuperación del sujeto, objeto de intervención antes establecido en la fase de evaluación y atención inmediata, ya sea una persona, familia / comunidad que facilite un proceso autogestionado, sostenible y sustentable en el tiempo que facilite rehabilitación en todas las dimensiones del ser y también en aspecto socioeconómico. A continuación se dan a conocer las 10 habilidades psicosociales para la vida, las cuales se utilizarán para el fortalecimiento interno del ser humano sufriente. Figura 4. Desarrollo de habilidades. Fuente. Los autores, 2015. A abordaje de las habilidades psicosociales para la vida. Autoconocimiento. Es el soporte y el motor de la identidad y de la autonomía. Permite captar mejor el ser, la personalidad, las fortalezas, debilidades, actitudes, valores, aficiones, etc. Asimismo conlleva la construcción de los sentidos propios, de las demás personas y del entorno. Empatía. Capacidad innata de las personas que facilitan la construcción de puentes sociales y de las emociones hacia otras personas que permiten observar el mundo desde otra perspectiva. Comunicación asertiva. Es la facultad de expresar con claridad lo que se piensa, siente o necesita teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores de sus interlocutores. Se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser humano a expresarse, para afirmar su ser y establecer límites en las relaciones sociales. Toma de decisiones. Facilita el manejo constructivo de las decisiones con respecto a la vida y la de los demás en la forma de interacción, al contar con la habilidad de manejar las relaciones activamente, evaluando las opciones y consecuencias de cada acción. Relaciones interpersonales. Son fundamentales para el desarrollo social, ya que esta habilidad permite afrontar de manera constructiva, creativa, pacífica y racional los problemas adversos de la vida con el fin de fortalecer el recurso interno y así aprender a iniciar, mantener o terminar una relación. Y segundo, es aprender a relacionarse en forma positiva con las personas con quienes se interactúa a diario. Manejo de problemas y conflictos. Los problemas importantes que no se resuelven pueden convertirse en una fuente de malestar físico, trastornos psicosomáticos y mental, ansiedad y depresión, y de problemas psicosociales adicionales, alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas. Otro aspecto de esta habilidad se relaciona con la solución de conflictos, orientada a la educación de niños, niñas y jóvenes en formas constructivas, creativas y pacíficas de resolver los pequeños y grandes conflictos cotidianos, como una forma de promover una cultura de la paz. Pensamiento creativo. Contribuye a la toma de decisiones y en la solución de problemas, lo cual permite explorar las alternativas disponibles y las diversas consecuencias de las acciones u omisiones que el individuo realiza. Ayuda a ver más allá de las experiencias propias, lo cual ayuda a responder de forma adaptativa y flexible a las situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Pensamiento crítico. Es la capacidad de analizar información, experiencias, reacciones, comportamientos, etc., de manera objetiva. Este contribuye a la salud y al desarrollo personal, familiar y social, al ayudar a reconocer y evaluar los factores que influyen en las actitudes y comportamientos, al hacer cuestionamientos frente a las situaciones del entorno. Manejo de emociones y tensión permite reconocer los sentimientos y emociones propios y de los demás al tener conciencia de cómo influyen en el comportamiento social, y por lo tanto de saber cómo responder de manera asertiva. Manejo de las tensiones y estrés facilita el reconocimiento de los factores de riesgo que generan estrés y asimismo las consecuencias que estos generan en la vida cotidiana, por ende la capacidad de respuesta ante ellas y controlar el nivel de estrés. Para lo cual la respuesta radica en aprender a manejar las situaciones diarias con ejercicios de relajación de tal manera que las tensiones no generen problemas de salud a mediano o largo plazo. 6.2. Recuperación socioeconómica. De acuerdo al Manual de Estandarización Humanitaria, son los medios que permiten a las personas ganarse el sustento. Abarcan las capacidades, los bienes, los ingresos y las actividades de las personas necesarias para asegurar que se cubran sus necesidades vitales. Se plantea que la reconstrucción socioeconómica del territorio debe estar constantemente relacionada con el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos productivos, identificando las necesidades sociales, culturales, económicas y políticas del territorio, además identificando las capacidades y potencialidades de la población que faciliten la respuesta y la recuperación económica. Es así que el capital social se constituye en uno de los principales ejes de actuación para este aspecto. A continuación, el plan de acción general basada en los tres momentos que el manual de estandarización plantea. Figura 5. Plan de acción general fuente. Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia. Primeras 72 horas. Las entidades territoriales proceden a realizar la evaluación del territorio con el fin de identificar los daños y pérdidas en donde ocurrió el evento. Esta debe ser de manera amplia basada en los aspectos socioeconómicos y culturales de las comunidades que requieren los apoyos tanto de primeros auxilios psicológicos como de ayuda humanitaria, con el objeto principal que las acciones de recuperación sean más efectivas, sostenibles y sustentables. Un mes. Identificaciones de escenarios de riesgo basados en la afectación y por ende los escenarios previamente identificados, los cuales están en el mapa de escenarios basado en medios de vida. 2 meses. Basado en la evaluación previa del territorio y por ende el mapa de escenarios de riesgo basado en medios de vida, se plantean acciones enfocadas en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos productivos con las comunidades afectadas por el evento o eventos ocurridos en el territorio. Por esta razón se plantean las siguientes acciones concretas. Solo se ejecutará en caso de contar con uno o varios proyectos a ejecutar en el país. Fase de diseño. Planteamiento de la propuesta basada en la construcción de proyectos productivos de acuerdo al territorio y sus condiciones. La propuesta debe estar basada en las potencialidades, capacidades, habilidades y por ende necesidades de la comunidad que habita el territorio. Los proyectos productivos que se implementen serán propuestos y realizados por la comunidad, ya que son ellos quienes conocen las condiciones sociales, políticas y económicas del territorio donde se llevará a cabo dicho proceso. Fase de ejecución. El plan será coordinado a nivel nacional por parte de la UNRT, y por ende las acciones se llevarán a cabo junto con las entidades encargadas del tema de recuperación socioeconómica a nivel nacional. Los profesionales que integrarán el equipo de trabajo serán elegidos por departamentos de acuerdo a los enlaces que cada ministerio maneje en los departamentos, o se procede a realizar contratación de personal idóneo que sean agentes multiplicadores con el fin de crear gestores sociales por zona de afectación. El plan se presentará antes los líderes comunitarios donde se aborde la recuperación socioeconómica, con el fin que ellos sean los principales evaluadores del proyecto productivo. Se propone que los proyectos productivos sean en actividades no solo en agricultura, sino también en desarrollo de microempresas de acuerdo a la zona. Fase de evaluación de resultados. Visitas de evaluación a las zonas escogidas para el pilotaje 3 por mes, durante la ejecución de los proyectos productivos y después. Identificación de beneficios de la implementación del plan por cada zona donde se implementaron los proyectos productivos. Identificación de las dificultades en la implementación del plan por cada zona donde se implementaron los proyectos productivos. 7. Estrategias de autocuidado para los equipos de respuesta. Las estrategias de autocuidado del personal y barra o profesionales que trabajan en terreno son fundamentales, ya que aportan a la disminución de la sobrecarga y el desgaste durante las situaciones de emergencia o desastre. El proceso promueve el bienestar psicoafectivo y social de quienes lo realiza de manera continua, no solo en momentos de crisis. Aquí es importante que la persona reconozca que es una esponja, es decir, que absorbe los sentimientos y emociones de las personas a quienes atiende e interviene. A continuación usted encontrará algunas estrategias fáciles y útiles para el manejo asertivo del autocuidado. Ejercicio físico. El personal expuesto a la situación de emergencia o desastre podrá elegir realizar un ejercicio físico de su preferencia, pero en estos casos se sugiere natación, caminar o trotar. Alimentación. Se sugiere que antes de salir a responder la emergencia o desastre ocurrido, el personal se alimente, independiente a la hora de salida, pero en caso de no poder hacerlo, mantenga fruta, chocolate o bebidas a base de leche o fruta. Ya que debe entender que la jornada en la acción de respuesta no será corto, sino que probablemente sea larga y extenuante. Tenga a la mano agua que le permita mantenerse hidratado. Escribir. Se sugiere escribir en forma de relato y barra o carta la situación vivida, detallando qué emociones produjo y qué comportamientos produjo. Si la situación generó impotencia por no haber obtenido el mejor resultado. Si dejó alguna secuela, alteraciones en el sueño y la alimentación, cambios en el comportamiento, recuerdos recurrentes, etc. Control de la respiración. Disponga un espacio en lo posible libre de ruido. Flexione las rodillas. Tome aire por la boca, sosténgalo en el tórax y expulse por la boca. Realice nuevamente la inhalación, esta vez sosténgalo en el abdomen y expúlselo por la boca. De manera continua realice el ejercicio durante 10 minutos hasta que sienta que la ansiedad haya disminuido y su respiración está controlada. Terapia de grupo. Debe estar dirigida por un profesional que no haya estado expuesto a emergencia o el desastre. Se realiza en un espacio cerrado. La sesión tiene una duración de 45 minutos a una hora. Inicia cuando el terapeuta o profesional narra los hechos ocurridos en la emergencia o el desastre, por consiguiente promueve la intervención de cualquier de los asistentes al grupo, de manera guiada el profesional dará la palabra a cada uno de los presentes en el grupo con el fin de generar catarsis con cada uno de ellos, asimismo el grupo facilitará que la persona libere sus sentimientos y emociones frente a la situación atendida. El terapeuta o profesional deberá manejar las crisis que se presenten. Antes de dar cierre a la terapia, el terapeuta o profesional a cargo deberá dejar tareas terapéuticas puntuales al grupo con método de seguimiento. El terapeuta o profesional a cargo solicitará a cada uno de los participantes que escriba algo bueno que haya dejado la experiencia de la intervención. Una vez cada uno lea, formarán un círculo de agradecimiento. Por último, finalizará con un aplauso y abrazos entre ellos. Descanso. Una vez finalice la respuesta a la emergencia o el desastre, tómese un tiempo de receso en sus actividades, ya sea una semana o en caso de poder hacerlo, medio día para despejar la mente es necesario para continuar con sus actividades. Aquí puede aprovechar el tiempo compartiendo con sus seres queridos. En lo posible evite sobrecargar al otro, disponga mejor este tiempo para comer un helado, respirar aire libre, ver una película, comer, escuchar y hablar de sus sueños, metas, actividades realizadas, etc. Es un buen espacio para liberar el estrés ocasionado por el evento atendido. Tiempo de calidad. Este tiempo puede ser un espacio para usted solo, donde realice actividades que lo complazca, como practicar algún juego, salir, escuchar música, ver películas o salidas con amigos. Evite el exceso o abuso de consumo de cigarrillo, alcohol y barra o sustancias psicoactivas, ya que el exceder consumos evitará que el cuerpo descargue la energía acumulada a causa de las tensiones vividas en la emergencia o desastre atendida y la reacción puede ser contraproducente para el cuerpo. Bibliografía. Medina María Victoria, decana Facultad Terapias Psicosociales, Universidad Antonio Nariño, 2007. Metodología de la Atención e Intervención Psicosocial, Bogotá DSE, Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2013. Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, Bogotá DSE, Colombia. Organización Panamericana de la Salud, 2010. Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre, Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres, Guía para Equipos de Respuesta, Panamá. Psiquiatría Clínica, 2008, Diagnóstico y Tratamiento en Niños, Adolescentes y Adultos, Tercera Edición. Colombia. Glosario. Gestión del Riesgo con Enfoque Psicosocial. Conjunto coherente y organizado de actividades y acciones en programas y proyectos encaminados a evitar la aparición de un evento catastrófico y por ende, el impacto del evento sobre un sistema psicosocial. Existe también la reducción de riesgos, que son medidas de prevención, mitigación, preparación, que pueden ser adoptadas de manera alternativa, prescriptiva o restrictiva, por una autoridad competente, con el fin de disminuir el efecto de los daños sobre una población. El riesgo está asociado a elementos de imprevisibilidad, indeterminabilidad e incertidumbre. La gestión del riesgo referida al manejo de la incertidumbre se implica un proceso de aprendizaje permanente del sistema psicosocial. Cualquier programa para gestión del riesgo ha de tener en cuenta las siguientes condiciones para su realización. Visibilizar el riesgo. Valorar el riesgo. Asumir la responsabilidad de las decisiones que se toman frente al riesgo. Buscar consenso para la realización de acciones tendientes a evitar o a disminuir el riesgo. Generar capital social basado en la confianza para enfrentar el riesgo. EDAN. Es una medida de fundamental importancia para la toma adecuada de decisiones en la respuesta a una emergencia o desastre, que implica no solo la mejora de la salud de la población afectada o damnificada, sino también a las condiciones sanitarias que existen como consecuencia del evento en sí y la evaluación de la situación de los establecimientos que ofrecen servicios de salud. Autogestión. Proceso mediante el cual el grupo comunitario o colectivo realiza la acción comunitaria de forma autónoma con respecto a este. Gestión del riesgo en salud. Conjunto de acciones que sobre una población específica, con individuos identificables y caracterizables, deben realizar las entidades públicas o privadas que en el sector salud o fuera de él tienen a cargo poblaciones, para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo. Sensibilidad ética. Es muy importante que el trabajo sea desde el idioma local, formulando preguntas que sean adecuadas a juicio de una persona idónea en cuestiones culturales, utilizando un intérprete de ser necesario. La experiencia recogida en muchas emergencias indica que los trabajadores de asistencia humanitaria pueden tener una comunicación fluida con líderes religiosos o espirituales si les demuestran respeto y les explican que el propósito es conocer la manera mejor de ayudar a las personas afectadas y evitar prácticas que resulten culturalmente reprobables. Resiliencia. Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos a una manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. EIR. Recuperación psicosocial. Proceso por el cual las personas afectadas por eventos adversos como emergencias, desastres o catástrofes reconstruyen y desarrollan habilidades que facilitan nuevas conexiones personales, sociales, familiares y/o espirituales mediante la capacitación personal y toma de decisiones sobre el evento que están viviendo. Logoterapia. Pertenece al enfoque o actitud de tipo existencial humanista y se considera más como un complemento de la psicoterapia en general. De acuerdo al autor Víctor Frank Logos, hace referencia al sentido o significado que el ser humano busca siempre frente a las circunstancias del destino, la vida, la muerte, el amor, el dolor, etc. Es así que trabaja específicamente con las dificultades de tipo crisis existencial, falta de sentido. Anexos formatos de procedimiento. Anexo A flujograma de actuación psicosocial inicio. Anexo B matriz de evaluación inicial. Anexo C formato información básica personal atendido. Anexo D formato seguimiento de casos. Anexo E fases de las crisis, manifestaciones e intervención.